Mi esposo suele repetir esas cosas a menudo y nadie le hace caso. Lo toman por un idiota, yo sé. Pero él igual la repite y se emociona mucho con sus explicaciones de profesor de filosofía. El hecho de que dos eventos ocurran al mismo tiempo no quiere decir que estén necesariamente vinculados. La coincidencia en el tiempo y en el espacio no basta para crear un nexo casual. Según mi marido, estas cosas las decía Hume, un escocés del siglo XVIII, buen bebedor de cerveza. Sí, sin duda aparecen los pensamientos de un borracho, ideas y ocurrencias de las que tiene uno cuando se pasa de tragos. El humo y el fuego vienen siempre juntos, ocurren al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pero eso no quiere decir que un fenómeno engendre al otro. La causalidad no existe. Según el escocés borracho, el fuego podría no tener nada que ver con el humo. Que un vidrio estalla en pedazos al contacto con una piedra no necesariamente querría decir que la piedra haya roto el vidrio. Según mi marido, puede ocurrir que el vidrio simplemente haya estallado por sí solo al mismo tiempo en que la piedra lo tocaba. Yo misma no le había prestado la debida atención a estas cosas hasta la semana pasada, cuando murió mi abuelo, justo el día en que estallaron esas revueltas que tienen al gobierno en jaque y al país con los nervios de punta. No fue sino que mi abuelo se despeñara por ese acantilado para que todos los descontentos sociales se tomaran las calles. Pero ¿están relacionados ambos hechos? ¿Tiene algo que ver la trágica y horrible muerte de mi abuelo con lo que está sucediendo ahora mismo? ¿O por lo contrario? ¿No? Estamos en una de esas situaciones que describe el borracho escocés y en realidad no existe ningún vínculo casual. Podría tratarse solo de una coincidencia. Pero, ¿y si no es así? El terrorismo vandálico, como han sugerido algunas eminencias de Twitter, se desató a raíz de la muerte del abuelo. Como sea, en mi familia están todos muertos del susto con las manifestaciones. Y no es para menos. La información que recibimos es muy preocupante. Propiedades asaltadas, destrozos, incendios, robos, destrucción de monumentos y quién sabe qué otras cosas, mucho peores, estará haciendo la chusma desesperada y resentida. Mis hermanos compiten estos días por ver quién tiene más influencia en el gobierno y a la hora de imponer la mano dura. Cada cual exhibe sus logros delante de papá y hablan con nombre propio de generales, coroneles y tenientes. Entre tanto, yo me limito a observar cómo se despedazan el uno al otro. Ah, mejor para mí. Mientras más se distraigan odiándose mutuamente, más amplio será mi margen de maniobra. Eso fue lo que mejor aprendí estando cerca del abuelo todos estos años, sí. Aprendí que no necesariamente la cabeza más visible es la que ostenta el poder verdadero. Aprendí a construir en secreto mi dulce, suave, casi invisible telaraña. Mis hermanos cometieron el error de aparecer demasiado en las páginas sociales de las revistas. Yo he jugado a otra cosa, a desaparecer, a camuflarme, a dejarme fotografiar, pero nunca sola, nunca. Ni siquiera en pareja o en un trío de socialites bien vestidos y sonrientes. Si salgo en las revistas es solo en grupos grandes, oculta, en medio de muchos rostros, hasta que mi rostro se funde con el entorno. Estar sin estar. Mirar antes de ser objeto de miradas. Convertir a los demás en parapeto para poder vigilar. La cara vacía, con los ojos muertos. Los fotógrafos han aprendido a ignorarme, a pasarme por alto. Y así está perfecto. Saben quién soy, pero no lo saben. No me registran, o me registran como parte del decorado, no como una protagonista. La discreción, la aparente falta de poder. Ahí es donde reside mi mayor fortaleza.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Mis hermanos llevan una semana desde la muerte del abuelo atendiendo a los medios, sobre todo a los programas de radio de la mañana. Mi padre los está usando como oficina de relaciones públicas y ellos, obedientes, recitan el comunicado de prensa. Mi hermano incluso suelta alguna lagrimita y sabe fingir que se le quiebra la voz. Lo cierto es que nadie ha guardado luto sincero por el abuelo. Nadie, excepto yo, claro, que era su única y verdadera amiga, su confidente. A mí sí me duele. Se me parte el alma. Siento cosas que no había sentido nunca. La muerte de un ser amado te trastoca toda por dentro. Y ahora lo veo. Te hurga en los socavones más profundos de eso que yo llamo el alma. Y mi marido, el alumno del borracho escocés, llama la mente. Mente o alma, no importa el nombre. Me siento como un guante al que le han dado la vuelta y ahora tiene todo el relleno a la vista. La piel metida para adentro, los intestinos al aire. Me siento vulnerable, como nunca antes. Me siento expuesta. Tengo pesadillas, duermo mal, como con una carga encima. Me vienen a la memoria recuerdos de cosas que tenía completamente sepultadas. A ratos no sé si las imágenes que me visitan vienen del pasado remoto o de un futuro que asoma las pezuñas debajo de mi puerta. Pero tampoco hay puerta, ¿no? La casa de mi alma, la morada de mi mente, ya no tiene puertas. Fueron todas brutalmente arrancadas en el momento en que mi abuelo cayó por el acantilado. El tiempo está fuera de quicio. Mi casa ya no tiene puertas, ni goznes, solo los umbrales abiertos como los huecos que quedan cuando nos extraen una muela. Penetrables, y por eso me visitan los fantasmas del pasado o del futuro. Ya no lo sé. Tiempo loco, tiempo huracanado, tiempo despelucado. Ojalá me visitaran otros fantasmas. El fantasma del abuelo, por ejemplo. Qué útil sería. Abuelo, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? No querrías presentarte ante mí, aunque fuera bajo la forma del espanto, del aparecido, del muerto viviente. ¿Dónde estás, abuelo? ¿Cuándo más te necesito? ¡Ay!
Tendríamos que ser capaces de asegurar esos títulos, papá. De lo contrario, los números no nos van a cuadrar el año que viene.
Pues ocúpate de eso tú mismo. Llama a Carlos Aníbal y coméntale el asunto. Dile que agilice eso. Y si hace falta, amenázalo con quitarle la financiación de la campaña.
Papá, yo soy la que está en contacto con Carlos Aníbal. Y no hay de qué preocuparse. Esos títulos mineros se van a aprobar la próxima semana.
Más nos vale, mijita. La gente está tan maluca del Congreso, ya saben quién es. Parece ser que nos van a montar una campaña a ver si sacan a la luz lo de los contratos de hace 4 años.
¿Cuándo?
¡Eso deberías saberlo tú!
Sí, señor, perdón.
Consiguieron que la moción de la bancada de oposición se retrasara hasta el próximo mes. Me lo dijo el propio Carlos Aníbal. Nuestra gente se está preparando para dar esa pelea también. No hace falta que nos alarmemos. Más bien deberíamos estar preocupados por la situación de orden público. Eso sí que nos perjudica.
El coronel Borrero.
El coronel Borrero tiene rabo de paja. ¿No ha leído los periódicos?
Y no diga bobadas, Susana. Borrero es un tipo honorable.
Será todo lo honorable que usted quiera. Pero la JEP tiene un expediente así de gordo con su nombre.
Ay, por favor, dizque la JEP. Ese tribunalucho de paz no sirve para nada. No sea ridícula, Susana. Esas denuncias no van a prosperar. Tenemos que contar con Borrero si queremos meter presión para despejar vías y demás.
Yo no despacharía sin ningún tribunal. Más vale ser cautos.
En eso tienes razón, mija. Mejor andar con pies de plomo.
Como sea, hay que despejar las vías y disolver esas manifestaciones. Borrero es nuestro hombre de confianza allí dentro.
Bueno, vamos a usar a Borrero hasta donde podamos. La situación sí es preocupante.
También podemos hablar con el general Picotas.
¿Picotas está en retiro? ¿O es que usted no lee la prensa, Susana?
Da igual que esté retirado. Tiene mucha influencia en la institución. Mucha más que cualquiera de los chafarotes amigos suyos. Y Picotas es un caballero.
Bueno, basta, niños. No me gusta que discutan en la mesa. Usamos a Borrero hasta donde sea posible. Y mientras tanto, mija, estuve hablando con Picotas. Que te informe de todo. Y dile que veríamos con buenos ojos que el ejército interviniera. Mejor cambiemos de tema y tengamos la cena en paz.
Ay, sí, niños, ya basta. No alteren más a su papá, que bastante ha tenido con lo del abuelo. ¿Me pasas la botella de vino, mijita? Por favor. Gracias. Una copita más para dormir bien y listo. Hace poco estuve leyendo que 2 copitas de vino a la noche son medicinales. Lo primero es la salud. Todo lo demás es accesorio en la vida. Mientras haya salud...
Pues mami, yo creo que esta es como la 6ta copa de vino que te sirves.
¡Ay, Susanita! No exageres.
Me da que ya perdiste la cuenta, mami. ¿No habrán sido 8 o 9 copas?
No, mijita. Todo con moderación, como les enseñé.
Menos mal nos educaste bien, mamá. Si no, quién sabe dónde habríamos acabado.
Fumando bazuco debajo de un puente.
¡Niños!
O peor, dirigiendo la empresa del abuelo.
Sin el abuelo, claro.
Bueno, ¡basta! ¡Respeten a su mamá!
Ave María, Dios lo tenga en su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo.
Amén. Salud, abuelo. Brindamos por usted donde quiera que esté.
Salud.
Salud.
Buenas noches.
¿Eh? Ahorita, ¿qué te pasó que vienes con esa cara?
Hija, ven, siéntate. ¿Qué fue?
No saben, vengo muy impresionada.
¿Qué pasó?
Venía en el carro con el chofer, nos agarró un trancón y luego resultó que estábamos en medio de una protesta.
¡No! ¡Ay, no, mijita!
¿Pero
pobrecita.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. A mí no me pasó nada, ni a Giovanni. No nos pasó nada. Fue el susto.
¡Ay, no me extraña, mi hija! Tú ahí, en medio de toda esa gentuza.
Nos rodeó la manifestación, a todos los carros que estábamos allí en el trancón. No, yo no entendía nada. Parece que toda esa gente estaba escapando de la policía. Luego se oyeron unos tiros y un muchacho cayó ahí, al pie del carro. Malherido en la espalda y en la nuca.
¿Le dispararon?
Sí, sonaban muchos tiros, muchos disparos.
¿Pero quién le disparó? ¿Quién estaba disparando?
No sé, ellos mismos. Los mismos manifestantes, supongo, estarían armados. Había mucha confusión, muchos gritos, gases. A mí me estaban ardiendo los ojos, casi no podía ver bien, menos a través del cristal polarizado.
¿Pero pasó algo grave?
Pues otros manifestantes recogieron al muchacho herido y se lo llevaron corriendo. Pedían ambulancia, gritaban, pedían auxilio. No, fue horrible, fue muy horrible. Todavía no salgo del shock.
Ay, lo siento, hermanita. Pobre tú, haber tenido que ver eso.
Bueno, no fue tan grave. Eso es lo que pasa en esas protestas. Se juntan personas de distintos grupos de izquierda y toda esa gente se odia. Aprovechan para matarse entre ellos.
No sé, tengo la impresión de que pudo ser la policía la que mató al muchacho. Giovanni estaba convencido de que fue el SMAT.
Bueno, por algo sería. Inocente no sería ese muchacho si andaba ahí metido.
Sería un vándalo.
O un terrorista.
El coronel Borrero dice que hay elementos de la guerrilla en las manifestaciones. Seguro era un guerrillero y por eso le dieron de baja.
¿Pero eso sí es legal?
¡Claro que es legal! ¡Son enemigos! El deber del Estado es protegernos de esa gente.
No sé. Ay, el caso es que fue horrible.
Ay, mijita. Lo siento mucho. Tómate un vasito de agua. ¿Quieres algo más? ¿Una pastilla para los nervios? ¡Maritza! Tráigale una pastilla para los nervios a la niña.
Oh, no hace falta. Gracias. Con el agua está bien. Nunca había visto a un muerto y en menos de una semana me tocan 2.
Buenos muertos igual, ¿no?
Bueno, porque mejor no te vas a acostar, nena.
No puedo. No, tengo que terminar de revisar unos documentos. De hecho, voy para la oficina.
Ponte el tapabocas, mija. No te olvides. Incluso dentro del carro. Uno no sabe de dónde puede haber estado Giovanni. primero la salud.
Y no te vayas a quedar hasta muy tarde trabajando. Intenta descansar. Todos estamos con mucho estrés desde lo del abuelo.
Tranquilo, papá. No me voy a demorar mucho.
Ya está aquí, Calimán, en su tercera temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán, la bruja blanca del Kilimanjaro. Tercera temporada, lunes a viernes, 7 de la noche. Y a través de RTVC Play, no te lo pierdas.
Uno nunca termina de resolver nada. El pasado nos persigue con su sombra larga hasta que nos alcanza. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Quién me lo iba a decir? A estas alturas de la vida, un hijo. Nada menos que un hijo. Por Dios bendito. Fue un pecado de juventud. Un traspiés. ¡Ah! Mucho antes de conocer a Jorge. Yo era una muchacha inocente. Estudiante de veterinaria. Y me dejé embaucar por el profesor forero que nos seducía a todas. Y con todas se acostaba. El error fue mío por no cuidarme. Por no atajar el asunto cuando habría podido hacerlo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba encinta de 3 meses y medio. Y ya no hubo nada que hacer. Tuve al niño, lo reconocí como mío. Firmé los papeles en bienestar familiar para que la cosa quedara legalizada, a pesar de que me habían recomendado que no lo hiciera así. Me dijeron justamente que mi nombre no debía figurar en ningún papel, pero yo no fui capaz. Ay, no tuve las agallas para dejarlo totalmente desamparado. Supuse que si el niño tenía mala suerte, supuse que si lo adoptaba una mala familia, ay, siempre podría recurrir a mí, averiguar quién era su madre biológica, pedirme ayuda. ¡Craso error! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Craso error! Durante todos estos años, yo no había pensado en ese niño. Incluso llegué a olvidarlo por completo, como si toda esa experiencia jamás hubiera tenido lugar. Y además, después de que conocí a Jorge, mi vida cambió tanto, pero tanto. Don Abel, su padre, que en paz descanse, se opuso a nuestro matrimonio hasta el último día de su vida. Siempre le parecí poca cosa para su hijo. Y ciertamente si alguien en la familia de mi esposo se hubiera enterado de esta historia, ¡ay! Era algo tan improbable, tan sórdido, que nadie siquiera se lo imaginó. Que yo hubiera podido tener un hijo antes de conocer a Jorge, quiero decir. Mucho menos que lo hubiera dado en adopción. Pero como decía, llegué a olvidarme de aquel hijo, de aquel embarazo, de toda esa historia horrible con el profesor, de cuyo nombre no me quiero acordar. Ese miserable ni siquiera quiso reconocerlo. Y en esos tiempos no había manera, ¿cómo decirlo, científica, de comprobar una paternidad? Quedé sola, más sola que nadie. Y no me alcanzó la rabia o la indignación para interrumpir el embarazo. Hice lo que pude en estas condiciones. Entregué al niño y recé para que tuviera suerte, para que le tocara una buena familia de acogida. El pensamiento de su existencia solo me visitaba muy de vez en cuando, en situaciones excepcionales. Y casi siempre era por culpa de mi suegro, de su manera atroz de manifestarme su odio imperecedero. Ay, solo entonces me embargaba la culpa, los pensamientos paranoides, la sospecha de que alguien podría averiguar. Por lo demás, como nunca había aparecido, llegué a suponer que estaría bien, que sería una persona decente, un hombre honesto y trabajador. Y bueno, como decía, el pasado no perdona. El pasado tiene alas de pájaro de mal agüero. Llega volando cuando menos lo esperamos y se posa en nuestro hombro. Así sucedió con este hijo venido desde la noche de mi vida. Ay, Un día cualquiera hará cosa de un año, recibí una llamada y entonces empezó este calvario. Mi hijo, que se llama Arnulfo, me amenaza cada mes con sacar a la luz mi secreto y me soborna. Ay, me pide dinero, nunca tiene suficiente. Dice que es mi deber como madre. Yo le doy y le doy y le doy y yo no sé de dónde sacar para que no se note. Mi hija menor Aura debe ser la única que sospecha algo. Ay, porque ella es quien lleva mis cuentas y las de Jorge y las de toda la empresa. Es ella quien en realidad controla todo. Ella controla el dinero, el flujo de caja, los pagos, todo. Hasta ahora no me ha dicho nada, pero estoy segura de que Aura sabe algo. Si no es que lo sabe ya todo. Arnulfo. ¿Qué otra cosa podría ser alguien con ese nombre sino un rufián? Mi hijo es un rufián, un vago, un maleante. No me extrañaría que ande por ahí manifestándose con todos esos vándalos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? Las mujeres siempre pagamos por todo, hasta por aquello de lo que no somos totalmente responsables. ¡Ay, qué cruel destino haber nacido mujer! ¡Qué mala suerte! Mujer paridora de hijos monstruosos, de criaturas mezquinas. Los odio a todos. De mi vientre solo han salido demonios. 4 demonios. Vientre maldito, maldito vientre, que no es capaz de cultivar más que pecado y pecadores. Todos sabemos que no hay expiación posible contra ciertos pecados. Todos sabemos que la única actitud posible es saber callar, el silencio. Y si nuestros enemigos no respetan el silencio, no nos dejan otra alternativa que invitarlos a callar. Jamás pensé que tendría que encargarme personalmente de un asunto de esta naturaleza, pero los embrollos extraordinarios llaman a soluciones extraordinarias. 2 llamadas discretas, 2 conversaciones con el general Picotas, que en efecto es un caballero de los de antes. No hace preguntas, solo presta generosamente su ayuda. 2 breves llamadas telefónicas bastaron para que el general Picotas arreglara esta cita a la que estoy acudiendo. Aquí es la cita, en esta casa marcada con el número 6B87. Pocos instantes llamaré al timbre, como me lo han indicado. Un timbre pintado con esmalte de uñas de color fucsia. Es así como se reconoce el interruptor, porque hay muchos botones de muchos timbres de muchos apartamentos o locales, o quién sabe. En unos segundos sonará el timbre en algún lugar de ahí adentro y vendrán a abrirme y me harán subir por unas escaleras. Y entraré a una oficina sucia con calendarios viejos pegados en las paredes. Allí me estará esperando la persona recomendada por el general Picotas, alguien de su entera confianza. Y entonces tendré que darle así las señas de mi hijo Arnulfo, la foto, la dirección, los datos de su banco, todo lo que tengo, toda la información necesaria. Después le entregaré un sobre con el dinero y él me dará un mensaje tranquilizador. Algo como: nosotros nos encargamos, no se preocupe. Mandarán saludos para el general, eso seguro. Y entonces todo quedará consumado. Si el silencio, si la paz no viene sola, es preciso obligar a las circunstancias a ajustarse a la paz. Haré por fin lo que debía haber hecho en un primer momento: deshacerme de aquel hijo, cortar de raíz esa vida condenada al pecado, hundir en el silencio a aquella criatura que alguna vez salió de mí, que es casi como si me la estuviera metiendo de vuelta en el vientre, como si ese hijo fallido regresara al lugar del que vino, remontando un río de llamas donde se ahogan las almas en pena.
Me gusta estar sola en mi despacho por las noches sin que nadie me moleste. A esta hora trabajo mejor. Las mañanas no son lo mío y nunca he podido entender a la gente de este país con esa terrible afición por madrugar, como si fueran a ganar algún concurso solo por levantarse temprano. Idiotas. País de imbéciles y rezanderos. Nada envilece tanto a los seres humanos como esa idea de que Dios los va a ayudar por elevar plegarias, mucho menos por madrugar. Dios no ayuda a nadie. Dios, que es el poder supremo, trabaja solo para el poder, para los poderosos. Dios ayuda a los que mandan, nada más. ¿Ah? Y los que mandan no necesitan su ayuda. Así le ahorran cualquier esfuerzo. Ay, nada como trabajar de noche cuando mi marido y mis hijas duermen. Cuando toda la casa duerme. Nada como ocuparse de las cosas importantes mientras la ciudad entera descansa, preferiblemente con un whisky en la mano. ¿Sí? ¿Hola? Qué raro. No hay nadie. Juraría que llamaban a la puerta. No, será el cansancio. No estoy durmiendo bien desde que vi cómo le disparaban a ese muchacho en la calle hace un par de días. Veo cosas raras, pienso cosas raras. Al malestar por lo del abuelo se le vino a sumar esto. Oh, creo que me estoy enloqueciendo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Abuelo!
Hola, hija.
Pero...
Ya, sí. Ya sé. Estoy muerto. Y no debería estar aquí. Hace poco más de una semana caí por el acantilado. No te asustes, por favor.
Abuelo, yo sabía que no me habías dejado sola. Yo sabía que era todo un truco. Explícamelo todo, abuelo, ¿sí? Yo sabré entender.
No. No, hija. No hay ningún truco ni treta. Estoy muerto. Tú viste mi cadáver. Es importante que no te confundas. Que separes la realidad de la fantasía.
Pero abuelo, ¿cómo?
No tengo mucho tiempo. Me han dejado venir solo unos minutos y luego tendré que regresar al lugar donde... Bueno, no hay tiempo de explicar estas cosas. Solo escúchame.
¿Qué? ¿Eres el fantasma de mi abuelo entonces?
Ya te dije que no hay tiempo para estas cosas. Ahora escúchame. Tu padre es inocente de todo. Él no me empujó ni hizo nada indebido. De hecho, tu padre se había alejado de la orilla cuando todo ocurrió. Él no tuvo nada que ver. Pero sí me empujaron. Alguien me empujó. Alguien me asesinó y... Tú debes averiguar quién lo hizo.
Abuelo, por favor, déjame abrazarte. Me siento tan sola.
No me toques. Puede ser peligroso para ti. Nunca toques a un fantasma. O de lo contrario...
Por favor, déjame abrazarte por última vez, abuelo.
No es posible. No hay manera de tocar a un espectro. Pero por favor, centrémonos en lo importante. Alguien me asesinó. Alguien me hizo caer por ese acantilado. Averigua quién lo hizo y venga mi muerte. En ti he depositado todas mis esperanzas desde que eras una niña. A ti te eduqué para que en el futuro te hagas cargo del negocio y de las decisiones más importantes. Eso lo sabes tú, lo sabes bien. Los demás son unos buenos para nada, incluido tu padre. Un pusilánime. Tú eres la encargada de vengar mi muerte. Y una vez que hayas cumplido con ese deber, tú serás la encargada de llevar las riendas de todo, de absolutamente todo. ¿Me entiendes? Averigua quién me asesinó. Devuelve ojo por ojo, diente por diente. ¿Lo has comprendido?
Sí, abuelo. Lo he comprendido todo.
Muy bien, ahora debo irme. Solo me dieron estos instantes.